Hablamos de educación también en los próximos minutos. Hablamos con el sindicato AMPE y está con nosotros su presidente desde AMPE Canarias. Pedro Crespo, buenos días, caballero.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien.
Otra semana, Pedro, otra semana hablando de educación, porque, bueno, la ministra nos va dejando como una especie de píldoras, ¿no?, en cuanto a lo que deben hacer las comunidades autónomas de cara al curso 2020 y 2021. Me imagino que ya desde el sindicato han estado ustedes analizando, pues, esos puntos que nos ha dejado la ministra, y no sé cuál es la valoración que desde AMPE se hace a ese protocolo que nos presentaba la semana pasada. Primero, a todo el público, y al día siguiente con los representantes de educación de las comunidades autónomas, que no les sentó muy bien que lo hiciera primero a público.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo, por empezar por lo de la píldora, parece que su planteamiento es casi que plantearnos el tratamiento completo, pero cambiándolo, ¿no? Si cabe, ¿verdad? Por ir en la línea que plantea. Vamos a ver, a nosotros nos quedamos algo perplejos con la propuesta que planteó la semana pasada. Perplejos porque ha habido una modificación en cuanto a los planteamientos iniciales, en los que se introducía que la distancia entre alumnos tenía que ser de 2 metros, que tenían que existir medidas de protección, especialmente temas.
Está hablando la ministra ahora mismo en directo, Pedro. Yo te voy a ir diciendo lo que vayan poniendo desde el 24 horas, pero está hablando la ministra de Educación, o sea que hoy te vas a enterar de algo nuevo seguro.
Pues nada, pues me voy a enterar por Radio Realejo, ¿eh?
Venga, pues venga, a ver, tú vete contándome, que yo desde que sepa algo nuevo, yo te lo suelto y me lo analizas, a ver.
Muy bien. Bueno, el planteamiento decía que iba en esta línea y al mismo tiempo que los grupos no podían ser superiores a 15 alumnos. Y la semana pasada, con lo que introdujo, pues ya podían existir grupos de alumnos de hasta 20 alumnos sin distancia entre ellos y sin medidas de seguridad tampoco entre ellos. Todo esto hasta cuarto de primaria. Entonces nos quedamos perplejos, pues porque entendemos o queremos entender que si se hace este planteamiento está basado en algún informe de las autoridades sanitarias que posibiliten esta realidad, y entendemos que no por una necesidad de retorno a las aulas sí o sí, independientemente de que puedan producirse brotes de contagio alto. Entonces hay que partir, o por lo menos nosotros siempre queremos partir de ahí, que el profesorado lo que quiere es regresar cuanto antes a las aulas y que la enseñanza sea de forma presencial, pero tenemos claro que no a cualquier precio.
Porque claro, yo la semana pasada, me imagino que usted la vio también, o la anterior, ya uno pierde hasta la noción del tiempo, veamos una encuesta que se le había hecho al profesorado, donde la mayor parte del profesorado decía que no era obligatorio la enseñanza presencial.
No, que no era obligatorio, no, que se podía compatibilizar una enseñanza.
No, la encuesta decía textualmente que no era obligatorio, que ellos veían que no era obligatoria la enseñanza presencial.
Lo que planteamos, si el resultado de la encuesta fue que no entendíamos que hasta la finalización del actual curso escolar se debía obligar ni al profesorado ni al alumnado a incorporarse a los centros educativos hasta tener garantías de cómo se debe producir esa incorporación. O sea, que si alguien lo quería hacer, pues que fuese de forma voluntaria y mientras, siguiendo la normativas que han publicado, pues continuar con la evaluación y, bueno, y las clases tal y como se estaban realizando en este último trimestre.
Que ha habido de todo con las clases, ¿no? Con Botica, ¿no? Porque sí. Se dice la ministra, tenemos necesidades sin cumplir, por eso haremos un esfuerzo de inversión en digitalización. De hecho, de ese fondo que se ha aprobado en el día de hoy, de 16.000 millones, 2.000 van a educación, y dice que se van a adquirir 500.000 dispositivos para la igualdad, o sea, esa brecha digital, aplicaciones comunes, portales educativos, etcétera, se cederán como préstamo a los alumnos y la educación ha de digitalizarse y así poder cerrar esa brecha social, que se va a hacer una gran inversión pues en todo el tema online.
Sí, nosotros es una de las cuestiones que planteábamos. Tenemos claro que para el curso que viene se tendrá que realizar en como mínimo una enseñanza semipresencial en gran parte de las etapas educativas. Y también tenemos que estar preparados por si por lo que sucediera tenemos que volver a la situación actual en la que el 100% de la enseñanza debe ser online, pues tener, por un lado, minimizado al máximo esa brecha digital y, por otro lado, disponer el profesorado y el alumnado de una plataforma que no tengamos como hemos hecho hasta ahora, que es literalmente buscarnos la vida, cada uno como buenamente ha podido. Pues no, que la consejería disponga de una plataforma en la que con total garantía pues se pueda practicar la enseñanza. Y al mismo tiempo una también formación del profesorado, pues porque también de la misma manera hemos literalmente buscado la vida y bueno, con diferencias, habían algunos centros y profesorado que sí, que estaban acostumbrados y de hecho tenían claramente una enseñanza semipresencial,
claro.
Pero otros que no. Entonces, bueno, pues la idea es que se produzca esa también necesaria formación.
Sí, porque todos tenemos que adaptarnos, desde el profesorado, el alumnado. Yo entiendo, ¿no?, que quizás pues los alumnos que están en la universidad o en bachiller, incluso cuarto de la ESO, ya son alumnos que se mueven bastante bien con el tema de la tecnología, pero claro, ha sido muy complicado para los más pequeños. Yo tengo uno en tercero, ya afortunadamente va para cuarto, pero de la ESO, y otro en segundo de infantil, que el segundo de infantil, oiga, pues le cuesta mucho, ¿no? O sea, el tema que no esté allí, que vea a la profesora y claro, que esté con sus compañeros y que aprenda, ¿no? Yo no sé cómo se va a trabajar el próximo curso con estos niños que no es que hayan perdido 3 meses, es que muchos padres opinan que han perdido todo el año, todo el curso académico, porque se han olvidado de todo. Los chicos, por mucho que nos pongamos en casa a trabajar con ellos, no somos profesores.
Claro, que ese ha sido el planteamiento. Se ha hecho como buenamente se ha podido, incluso con experiencias muy, muy, muy positivas, pero partiendo de una formación previa de determinado profesorado, que no todo el profesorado la tenía, incluso en etapas de infantil y de primaria. Y con medios, pues mira, ha habido, insisto, buenas experiencias, pero claro, son claramente excepciones. Es decir, se ha tirado, entre comillas, como buenamente hemos podido. Es decir, nos cogió a todos a pie cambiado y bueno, pues hemos puesto las pilas, nos hemos adaptado. La familia se ha tenido que adaptar, el profesorado, el alumnado. Pero bueno, lo que sí que insistimos, y así se lo hicimos saber en la primera reunión que mantuvimos con el consejero, que hasta ahora vale, pero para el curso que viene hay tiempo de planificar.
Claro, pero esa reunión con el consejero no es un poco papel mojado, lo digo porque no es la persona que se va a quedar en educación. Ya lo dijo desde el principio, el presidente del gobierno de Canarias. Entonces decía, no era el momento durante la crisis sanitaria para poner a un titular en el área. Pero claro, este señor ha estado ahí un tiempo, algunas semanas. Pues por ejemplo ha sacado el protocolo para las escuelas infantiles, pero es que cuando llegue la nueva persona titular de educación tendrá que empezar de cero, y esto no es perder tiempo, Pedro.
Sí, a ver, hay dos cuestiones. Cuando se incorporó el nuevo consejero, la prioridad era tener una normativa para poder finalizar el curso. Eso sí se sacó una orden, que bueno, con alguna deficiencia, pero en general fue negociada y bueno, se introdujeron determinadas cuestiones que sí que valoramos positivamente. Ahora, el planteamiento es que desde el mes de abril ya estamos haciendo aportaciones pensando en el curso que viene, pero eso no se ha concretado, que es lo que sí que le dijimos al consejero. Y la educación tiene que ir por delante de quién es la cabeza de la educación, es decir, Nosotros no entendemos que tengamos que estar a los vaivenes políticos respetando las decisiones, por supuesto, que puedan haber, como no puede ser de otra forma. Ahora, hay una serie de técnicos, de jefes de servicio, de personal, que estamos deseosos de ir ya dando pasos para concretar cómo va a ser ese nuevo curso escolar. Tenemos que modificar los currículums, bajo nuestro punto de vista, cara al curso que viene, para poder ir adaptando las programaciones generales y las propias programaciones de aula.
O sea, el plan A, el plan B, el plan C, lo que sea necesario, ¿no? Pero hay que trabajarlo desde ya.
Claro, es que lo que no se puede es esperar a septiembre, o bueno, vamos a esperar, parece que sí que en breve va a nombrar al nuevo consejero o consejera, pero oye, es que hay que ponerse manos a la obra ya. Nosotros hicimos llegar propuestas en cuanto a prioridades de esa negociación, dividiéndolo por ámbito y también por etapas educativas. Si el tema de instalaciones, por ejemplo, es un tema que hay que acometer ya, pero es que ya es ya, porque...
¿Estarían dispuestos ustedes a dar clases al aire libre, como ha dicho la ministra?
Nosotros estamos dispuestos a lo que sea necesario, prácticamente, siempre que existan las medidas de seguridad. El profesorado está dispuesto a adaptarse, como se ha adaptado en estos meses, atendiendo a lo que se nos indique desde las autoridades sanitarias, porque nuestra vocación es dar clase y en las mejores condiciones. Ahora, siempre, con unas medidas de seguridad, hay que adaptar, o sea, las instalaciones no son igual, o sea, no se puede decir, bueno, pues se da clase en el pabellón o en el patio o en la biblioteca. No todos los centros tienen pabellones, patios mínimos, muchos no cubiertos, es decir, las realidades no son las mismas. Hay centros en la zona capitalina que están cerrados, que es que se podrían utilizar sus instalaciones de forma completa. Y hay otras zonas, como especialmente los sures de las islas, donde se está afinado prácticamente, o sea, con barracones, donde no hay casi posibilidades. Bueno, pues hay que adaptar esas realidades.
Pero eso hay que hacerlo este verano.
Claro, es que tiene que ser ya. O sea, primero hay que planificarlo y después hay que ponernos manos a la obra, si requiere incluso de alguna obra en algún caso, algún techado, aunque sea provisional, ir buscando las alternativas en función de la realidad y las necesidades en cuanto a instalaciones de cada zona educativa. Nosotros insistimos de la conveniencia de que la inspección educativa intervenga, es decir, y que son los inspectores los que más conocen cada zona de su ámbito. Y pues por ahí pues ir reuniéndose con los directores, ir adaptando, y bueno, que a lo mejor hay un centro de primaria que está a tope de plantilla, perdón, a tope de matrícula, y al lado hay un instituto donde tendría disponibilidad de alguna aula. Bueno, pues entonces ese centro concreto, el alumnado, por poner un ejemplo, de sexto de primaria, va a utilizar dos grupos, pues las aulas del instituto. Pues porque hay que adaptarlo así. En otro, pues tendremos que dividir el gimnasio en dos, en otro la biblioteca le ponemos una mampara y hacemos... Bueno, es decir, hay que adaptarse a la realidad. Y después, por último lugar, que me parece importantísimo, el tema de la dotación de plantilla. Es decir, tenemos que, si estamos hablando de 15, 20 alumnos por aula, habrá que adaptar esas tutorías en el curso que viene a ese número de alumnos, o divides el grupo en una cotutoría. Entonces son cuestiones todas, en este caso de la propia ordenación educativa, de las que tenemos que empezar a hablar ya. Uh-huh. Como bien decías tú, no podemos igualar, porque no es lo mismo la etapa de infantil que la etapa de primaria, que secundaria, que bachillerato, que formación profesional, que enseñanzas artísticas. Claro, cada etapa incluso tiene su propia realidad, y a ella hay que acometer para buscar pues soluciones.
Y una cuestión en cuanto al currículum, lo que se va a impartir en el próximo curso, ¿se verá modificado por este tercer trimestre, Pedro?
Nosotros lo hemos solicitado. Nosotros entendemos que hay determinados aprendizajes muy importantes, dependiendo sobre todo de en algunos niveles educativos en los que se finaliza etapa, que eso hay que reconducirlo, hay que adaptarlo. Pues cuando planteamos adaptación de los currículums, eso. Si no es lo mismo un alumno que finaliza la etapa, donde en la siguiente etapa pues había que recoger algo con mayor dificultad, porque... Claro, los aprendizajes en cada etapa son distintos a lo que hay que adquirir, pero siempre, por ejemplo, en los diferentes niveles de cada etapa, y claro que hay que acometerlo, que no se trabajó de lo que estaba planteado para el último trimestre de segundo de primaria, y eso hay que trabajarlo en tercero. Uh-huh. Es decir, al principio, adaptar un poquito esa programación, y primero los currículos y luego las programaciones, y en base a eso, pues planificar todo lo que va a ser el próximo curso. Uh-huh. Pero eso requiere de un trabajo que no es sencillo ni corto en su elaboración, vamos. Uh-huh.
Ya. Bueno, pues ya seguimos hablando, Pedro. He hablado ahora con los profesores, los segundos padres de nuestros hijos, en definitiva, porque muchas veces pasan ustedes más tiempo con ellos que los propios padres.
Pues sí, en ocasiones sí. ¿Eh? Y también tenemos que ir avanzando en tener más relación con la familia. O sea, no se nos tiene que ver como un ente extraño, que nuestra obligación es enseñar, que para eso nos pagan, sino que nosotros somos colaboradores de la educación de los niños y las niñas. Y este último trimestre, si algo de positivo hay que sacarle, precisamente entendemos que con carácter general ha habido una buena complicidad entre la familia y el profesorado, mayor relación, planteándonos que todos estamos en lo mismo.
Venga, que todos sumamos, Pedro, ¿eh?
Exacto.
Bueno, pues quédese con esa noticia, esa brecha digital que ya ha informado la ministra en el día de hoy, que pretende reducir con esos 500.000 dispositivos, con esas aplicaciones comunes, de verdad, esos portales educativos. De nada nos sirve que hoy nos digan hoy con el Classroom, mañana con el no sé qué, pasado con el no sé cuánto, este no era el correo, la videollamada por Zoom, la videollamada por no sé qué. Bueno, ha sido un disparate para todos, pero bueno, la cosa ha salido y estamos ya casi ya en la recta final de este curso, no sé qué nombre ponerle, 2019-2020. Un saludo, Pedro, gracias.
De acuerdo, un saludo.
Hasta luego, chao.